La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las noticias que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos podría enfrentar un cierre parcial del gobierno. Según estudio, uno de cada 10 trabajadores de la comunidad LGBT es discriminado. En 2020 se produjeron 55 millones de desplazamientos internos en el mundo. Alarmantes son las cifras de pobreza en Venezuela. La Unión Europea envía misión de observación electoral a Venezuela. Aumentan expectativas sobre el resultado de la demanda internacional de Nicaragua contra Colombia. Chile invitó a Uruguay a ser parte de un proyecto de fibra óptica transoceánica. Bolivia defiende su lucha contra el narcotráfico. Brasil sigue enfrentando dificultades para conseguir vacunas contra el COVID-19. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos, les saluda Leonardo Bonet. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021, transmite La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos podría enfrentar un cierre parcial del gobierno a partir de este viernes a la medianoche si el Congreso no aprueba una nueva partida de financiamiento para el año fiscal 2022. All time for debate
has expired. Antes de la medianoche del viernes, el Congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022.
Si no se hace así, las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas en todo el gobierno federal.
Es decir, se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno, que se refiere al cese del funcionamiento de las labores no esenciales. Sin embargo, hay excepciones, como la protección fronteriza y militar, los servicios de salud y el tráfico aéreo.
Dependiendo de cuánto pueda durar el cierre, puede costar miles de millones de dólares, ser increíblemente ineficiente e incluso retrasar, por ejemplo, los cheques de pago de los empleados federales.
El último cierre de gobierno duró 35 días. La clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018. La disputa que podría generar el cese parcial, que afectaría a unos 2 millones de empleados federales en el servicio civil, está centrada en la negativa del Partido Republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata, que incluye el incremento del límite de la deuda nacional, que también está por vencer. Expertos en estrategia política como Lindsey Cormack indican que puertas adentro del Congreso la batalla va más allá del presupuesto.
Por ejemplo, si hubiera un cierre de gobierno ahora, los republicanos del Congreso podrían decir que la Cámara y el Senado, ambas con mayoría demócrata, no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder, lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año.
El partido de gobierno ha asegurado que no permitirá un cierre de gobierno, mientras evalúa opciones para aprobar la legislación sin tener apoyo bipartidista. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La denuncia por discriminación en su trabajo de una mujer trans latina en la capital estadounidense coincide con las alarmantes cifras de delitos contra la comunidad LGBT durante la pandemia.
Cuando yo sufrí discriminación por mis mismos compañeros, fui a la gerencia general, pedí ayuda y no lo hicieron. Y ahora me mire necesidad de pedir ayuda.
A través de abogados, esta mujer trans denuncia el presunto acoso y discriminación en su trabajo, un caso que coincide con el hallazgo de un reciente estudio de la Universidad de California. Uno de cada 10 trabajadores LGBT en Estados Unidos sufrieron discriminación durante el 2020.
El ser una persona vulnerable aumenta tu necesidad, como ser una persona indígena, una persona un poco más morena, venir de otros países como son los inmigrantes.
Según el estudio, por lo menos el 46% de los empleados LGBT experimentan un trato injusto, incluidos despidos o acoso en el trabajo. Ante la situación, Washington DC creó programas de capacitación para empleados y empleadores.
Para que la gente pueda reportar en cualquier momento un caso de discriminación basada en raza, en el color de tu piel, en tu país de origen, en que si alguna vez fuiste a la cárcel. Nosotros tenemos más protecciones aquí en Washington D.C. que las que ofrece el gobierno federal.
Por ahora, los autores del estudio concluyen que la discriminación laboral hacia la comunidad LGBT continuará hasta que no se apruebe una ley nacional de igualdad que garantizaría la participación social plena de los miembros de la comunidad LGBT. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Al sumar 55 millones de desplazados internos, 2020 generó la cifra global más alta registrada en la historia. Un panel de alto nivel de la ONU destacó la necesidad del compromiso de los gobiernos.
Conflicto y violencia, al igual que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el mundo. Más de 30 millones de ellos eran menores y jóvenes.
Los desplazados internos son ciudadanos, y como ciudadanos tienen derechos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país. Y el principio de apropiación nacional significa que los estados tienen la responsabilidad de abordar su difícil situación como ciudadanos con derechos y no con una simple perspectiva existencial.
Responsabilidad que, según el secretario general de la ONU, deberían asumir los gobiernos para que haya prevención, respuesta y facilitación de soluciones. En Colombia, un sistema de alerta temprana a partir de monitoreos de la Defensoría del Pueblo ha sido identificado como útil por el reporte de la ONU. La ex representante de Políticas Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, destacó labores específicas que deben ser asumidas a nivel mundial.
Mejorar la priorización requiere que se combinen una serie de factores que incluyen acceso a asesoramiento técnico y apoyo a la capacidad, incluso a través del aprendizaje de persona a persona, la participación constructiva de las organizaciones regionales, la rendición de cuentas ante el comportamiento dañino.
Según destacó en el reporte Cecilia Jiménez Damari, relator especial sobre los derechos humanos, la experiencia del desplazamiento interno a menudo incluye violaciones y abusos masivos de los derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento, cuyas consecuencias continúan mientras las personas permanecen desplazadas e incluso después de haber logrado el regreso físico, la integración local o el asentamiento en otro lugar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Venezuela, la pobreza sigue creciendo. Los ingresos del país son limitados y las oportunidades de empleo son pocas y mal remuneradas, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
Este es un país pobre. O sea, no es que la gente es pobre y el país es rico. No, no, no. Este es un país pobre. Y la única forma de que salga de su pobreza es que incremente sus niveles de ingresos, sus niveles de productividad.
Las cifras de la encuesta de condiciones de vida dan cuenta de lo que los investigadores llaman un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población en Venezuela es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de $2 al día.
Por supuesto es el país más pobre de Sudamérica, sin lugar a dudas. Nuestros niveles de pobreza se asemejan a los países centroamericanos.
El estudio revela que para los ciudadanos en edad activa, el empleo formal no es atractivo porque los salarios mensuales rondan entre 13 y $60. Por ello, 43% de los consultados dice que quisiera trabajar más horas.
Esto es una sociedad que no brinda oportunidades y dado que no brinda oportunidades, que la gente se va. Es la ausencia de oportunidades, es sentarse frente a la puerta de la casa a no hacer nada, y no es porque usted no quiera hacer nada, sino porque no hay dónde hacerlo.
Precisamente la mitad de los venezolanos que emigra tiene entre 15 y 49 años, por lo que, advierten los investigadores, el país enfrenta un envejecimiento acelerado de su población. Además, los datos de la encuesta arrojan que la esperanza de vida de los nacidos entre 2015 y 2020 se redujo 3 años en comparación con generaciones anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Unión Europea enviará misión de observación electoral para comicios del 21 de noviembre en Venezuela.
La Unión Europea, UE, desplegará en Venezuela una misión de observación electoral para los comicios regionales del 21 de noviembre, la primera en 15 años, informó este miércoles el bloque en un comunicado. La presencia de una misión de observación electoral de la UE no se registraba desde 2006 y sucede en momentos que la oposición participará en las elecciones de gobernadores y alcaldes tras haber estado ausente en los comicios presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020, argumentando que no había suficientes garantías electorales, destaca Reuters. Se llevará a cabo un proceso electoral sin precedentes, con la concurrencia de la mayoría de las fuerzas políticas por primera vez en los últimos años para elegir a más de 3.000 representantes regionales y municipales en Venezuela, dijo en el comunicado Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Europeos y la Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. La UE designó a Isabel Santos, del Parlamento Europeo, como observadora jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, agregó. El equipo central de la misión de observación estará conformado por 11 expertos que llegarán a Caracas en octubre y a finales del próximo mes habrá hasta 62 observadores que estarán en las regiones. El equipo se mantendrá en el país sudamericano hasta que finalice el proceso electoral, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua crecen las expectativas por el resultado de la demanda internacional contra Colombia, mientras el presidente Daniel Ortega pidió a los ciudadanos unirse frente al litigio marítimo.
Colombia responde hoy a la demanda de Nicaragua en un litigio por presuntas violaciones a los derechos marítimos en el Mar Caribe, que fue llevada hasta la Corte Interamericana de Justicia por el gobierno de Nicaragua contra el país sudamericano en 2013 y solicitó a la Corte que declare que Colombia violó el derecho internacional por usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses y solicitó una indemnización en especial por la explotación de recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Expertos en derecho internacional explican que Nicaragua deberá presentar las pruebas suficientes para lograr ganar esta demanda y deberá presentar pruebas claras e irrefutables y verdaderas a la Corte para demostrar la forma en que Colombia incumplió el fallo sin permitir que Nicaragua ejerza soberanía y no tenga mayores ingresos en cuanto a pesca, exploración y explotación de las mías náuticas que la Corte le dio a Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante un discurso emitido este mes en el acto del 37º aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional que Colombia pretende desconocer un fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido en noviembre del 2012 que establece los límites marítimos entre ambos países.
Ahí están los del gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció.
En 2012, la máxima autoridad judicial del derecho internacional estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Chile invitó a Uruguay a ser parte de un proyecto de fibra óptica transoceánica.
En el marco de una gira que incluyó también a Colombia y Paraguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay para cumplir con una visita oficial y dialogar sobre temas de interés común. Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, por el canciller Andrés Alamad, su ministro de Salud, Enrique París, además de senadores y diputados, el mandatario chileno fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y su primer encuentro fue un almuerzo en la residencia presidencial para luego participar en otro evento realizado en el Parlamento presidido por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. En su visita, el mandatario chileno y su delegación concretaron una serie de acuerdos vinculados al tema salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo invitó a Uruguay a participar de un proyecto regional de fibra óptica que cruzará el Océano Pacífico.
Es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil.
Los presidentes de Uruguay y Chile también hablaron sobre el futuro periodo post-pandemia, que según el presidente Piñera deberá ser inclusivo, es decir, abarcar a toda la población de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente.
Porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo.
Sobre cuestiones comerciales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló la necesidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El gobierno de Bolivia insiste en que su lucha contra el narcotráfico es efectiva y responde a informes internacionales que califican esta lucha como insuficiente.
Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a La Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón.
Los productores de coca básicamente hicieron una institución de plante de coca, quiere decir que erradicamos coca, sean 5.000, 10.000 o 12.000 hectáreas, la misma cantidad o mucho más se llega a replantar. El tema está fuera de control.
Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al partido oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos dejando una veintena de heridos y varios detenidos, producto de la represión policial que ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que en respuesta han utilizado dinamita. Los vecinos de la zona afectada en el departamento de La Paz rechazaron el uso de gases lacrimógenos y pidieron que se dé solución al conflicto que los mantiene en zozobra.
Tengo dos niños bebés recién nacidos y están aquí en mi casa. No es posible que vengan aquí los policías a arrojar gas. Estamos muy molestos.
Por su parte, el subcomandante de la policía en La Paz, Hernán Romero, dijo:
la policía está aquí para resguardar el orden público, para restablecerlo si es necesario, en defensa de la sociedad y el cumplimiento de la ley.
El vicepresidente David Choquehuanca convocó anteriormente a un diálogo, pero no hubo resultados positivos, y los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Escuchan Buenas Noches América, les acompañamos Henry Llanos y quien les habla Leonardo Bonet. Brasil enfrenta al COVID-19 con varias vacunas, algunas de ellas de baja calidad, mientras tiene la esperanza de disminuir las tasas de infección y mortalidad.
Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad y el aumento en la cantidad de casos y muertes por la pandemia, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac, que es producida en China, y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños, que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento, mientras se espera la publicación de más estudios que respalden el desempeño del inmunizante. Esta vacuna, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19, con el 50,38% de efectividad, se pone casi fuera de los límites de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este inmunizante fue el primero que se usó en Brasil en conjunto con el Centro de Investigación del Instituto Butantan en Sao Paulo y se convirtió en el momento en el mayor disponible en el país, pero al mismo tiempo en el más despreciado. Todos los días se formaban largas filas en los sitios de vacunación de Sao Paulo, pero desaparecieron instantáneamente cuando la gente descubrió que solo la vacuna CoronaVac era la que estaba disponible. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China, y el corresponsal de La Voz de América en Brasil, Edgar Maciel, explica.
En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butantan está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de CoronaVac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac. Después de unos meses, los resultados han sido positivos.
De acuerdo a los informes, hubo un momento de la pandemia en el que era fundamental disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados y de muertes, y al tener una vacuna como CoronaVac, que supuestamente tenía una eficacia superior al 80% para casos severos, se tomó como elemento clave para mejorar los índices de la pandemia en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del riesgo que corre el gobierno federal de Estados Unidos de incurrir en impago si no aumentan el máximo de deuda, mientras en el Congreso continúa el arduo debate para evitar unas consecuencias que podrían ser catastróficas. Sobre este tema, nuestro colega Jorge Agobian entrevista a Marcelo Giugale, exdirector del Banco Mundial, que alerta sobre el impacto económico que tendría el impago tras la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Es importante entender de dónde viene esta deuda y esta necesidad de endeudarse aún más, para la cual el gobierno federal requiere permiso del Congreso. La deuda se genera porque el gobierno federal recauda menos en impuestos que lo que gasta, ¿no? Cuando nos cobran nuestros impuestos a los ingresos personales y a los ingresos corporativos, eso que recauda, que son más o menos 2.6 trillones de dólares, trillones en inglés, que en español se diría 2.6 billones de dólares, que parece muchísimo dinero, es solamente la mitad de lo que gasta. Gasta 6 trillones, o en español 6 billones de dólares. Esto genera un déficit, una familia que consume más que lo que gana. Entonces, la única solución es endeudarse. Mira, sí, la respuesta es sí. Tú dices, tú no eres experto, tú no eres experto, pero te garantizo que si Estados Unidos entrara en default, tú te convertirías en experto muy rápidamente. Esto se ve claramente en los países que tienen crisis macroeconómica. Rápidamente todos los ciudadanos saben de macroeconomía. El taxista sabe cuánto va a costar el dólar en la moneda local, las amas de casa saben cómo protegerse contra la inflación. Uno se torna experto simplemente porque lo empieza a sufrir en carne propia. ¿Cómo lo sufrirías en carne propia en Estados Unidos si defaulteara? Primero, pagarías mucho más por la mortgage, por el préstamo que tienes para tu casa. Segundo, tendrías un alto riesgo de perder tu trabajo, sobre todo si trabajas en el gobierno federal. Tercero, si eres veterano de guerra o recibes pago de pensión, de Social Security, esos pagos tal vez no te lleguen. Cuarto, tendrías que fijarte bien en tu banco. ¿Qué tan sólido está tu banco? Pues si tu banco invirtió tus depósitos en bonos del gobierno americano, que eran los más seguros que existen y dejan de existir, entonces tus depósitos son un problema. Todos los ciudadanos del país sentirían en carne propia si el gobierno americano defaultea a causa de que no se levantó el techo de deuda. Y todos nos convertiríamos rápidamente en expertos en este tema. Sería realmente una decisión política muy fuerte.
Como le decía, ¿qué implicaciones tendría que Estados Unidos entre en default?
Mira, sería devastador que el gobierno federal americano no pague sus deudas, entre en lo que se llama default, tanto para Estados Unidos como para el mundo. Lo primero que tú verías es que las tasas de interés se dispararían, porque al gobierno federal le costaría mucho más caro pedir prestado. También verías que las economías regionales comienzan a detenerse. Estaban rearrancando después de la pandemia, pero se detenían. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dejaría de pagar ciertos salarios a sus empleados, porque ciertos proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura, no se llevarían a cabo, porque las transferencias que corresponden a estados y algunas a condados, a municipios, tampoco se llevarían a cabo.
Era Marcelo Giugale, exdirector del Banco Mundial, quien advierte que los efectos del impago de Estados Unidos podrían ser mundiales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Y así, amigas y amigos de América Latina, llegamos al final de Buenas Noches América para este miércoles 29 de septiembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.